a los romanos. Capítulo 8, versículo 14. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nosotros y a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en la meditación de esta tarde voy a hablar un poquito de nuestra relación con Dios, de nuestra forma de ver a Dios, de la conciencia que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Porque lo importante es crecer en conciencia, en experiencia, en aquello que sabemos de Dios, sobre todo en lo que sabemos por lo que hemos experimentado. Hay una parábola buena ahora. La parábola buena que tenemos para hablar de esto es la de la pandemia por la que estamos pasando. Yo, por ejemplo, pues estoy pasando, como vosotras, por la pandemia. Y tengo una conciencia de pandemia. Y la pandemia me ha producido pues muchas incomodidades y muchas cosas que no son ahora de contar. Pero no he tenido el virus. No he padecido el virus. Entonces, no habla igual uno que ha padecido el virus de otro que no lo ha padecido. Yo no lo he padecido el virus. Por lo tanto, puedo hablar de la pandemia, pero no es lo mismo. El que ha padecido el virus, pues realmente habla de otra forma. Y cuando te dice, por ejemplo, es muy serio, tú se lo notas en la cara. Le notas que está diciendo una cosa por la que ha pasado. Porque si no, se queda la cosa pues todavía como muy teórica, muy abstracta. ¿Qué me ha traído a mí la pandemia? Pues bueno, no quiero más pandemias. Quiero que pase cuanto antes. Vosotras quizá lo notéis menos porque como vuestra vida está más concentrada en un determinado lugar, pues casi ni os enteráis. Porque lo vuestro no es salir demasiado fuera. Así todo, os habréis enterado. Probablemente algún médico yo, pues de médicos. Pues claro, yo tenía que haber hecho un análisis, un examen rutinario, pero en enero del cáncer que tengo, pues todos los años me tengo que hacer un TAC. Y este año pues no he podido. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba atestados todas las cosas. Tengo que ir a que me vean los ojos cada X tiempo, cada año. Y este año lo vengo retrasando pues porque, no sé, no hay médicos o sencillamente la gente tiene miedo de que te muevas. Tiene miedo de que te acerques a ellos. Y tú de que te se acerquen a ti, porque como parece que el bicho este pues nos puede contagiar en cualquier momento y sin darnos cuenta, pues te produce esas incomodidades. Es un bicho que ni siquiera es un bicho, porque no es un ser viviente, es una simple proteína que anda por ahí, como suelen decir. Anda por ahí en los aerosoles, anda por ahí, no sé, en las superficies, o donde se coloque, donde se ponga. Pero todo esto trae una serie de consecuencias que se puede decir que yo soy de la pandemia. Cuando me muera, pues no lo van a poner en mi epitafio, pero porque no lo van a poner en nuestro epitafio. Pero hemos pasado por una pandemia, no quizá tan fuerte como la de Santa Catalina de Siena, la peste negra, allá por el 1350. Pero bueno, esto también es pandemia y también hemos visto a muchos hablar experimentadamente porque lo han pasado. Otros no nos han podido contar siquiera porque han muerto. Pues bien, hoy quiero hablar de una imagen informática que recoge un poco esta introducción que os acabo de hacer. Dos formatos. En la vida religiosa, porque lo quiero hacer así casero, nuestro, desde nosotros. En la vida religiosa hay como dos formatos para tener conciencia del virus. Y este virus nuestro espiritual se llama Jesucristo, para tener conciencia de Jesucristo. Cuando se tiene conciencia, pues, no sé, hay otra calidad. Hay otra calidad en la vida espiritual muy distinta. Hay gente que no tiene conciencia de Dios, y ni siquiera, o muy poca. Otros que no quieren ni tenerla. Otros que creen en Dios a su imagen y semejanza. Pues, bueno, a mí me chocó mucho la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que, bueno, pues yo la oí cosas antes de tener el virus, la oí cosas, pero después estuvo un mes y medio casi desaparecida y cuando apareció se le notaba que lo había tenido. Estaba demacrada, estaba mucho más frágil, mucho más débil. Y en un momento dado le oí yo la frase esta que os cité antes. Es muy serio. Y cuando te dijo, o cuando dijo la vicepresidenta del gobierno, es muy serio, no estaba haciendo política. La política es menos seria, es poco seria. Pero la experiencia del virus sí fue seria. Pues bien, hay muchas personas que pueden decir esto es algo serio. Yo veo que entre los frailes, vamos a ver, a decir entre los frailes, pero las monjas no sé, pero me imagino que será igual. Entre los frailes funcionan como dos formatos para formarse conciencia de Dios y para conocerlo. Hay un formato que yo llamaría formato racional, un formato intelectual. Yo tengo hermanos, tengo frailes, amigos que les quiero mucho, pero su conocimiento de Jesucristo es intelectual. Son teólogos, tienen buena cabeza, raciocinan muy bien, explican su fe bastante bien, pero siempre desde el concepto, siempre desde la razón y siempre desde ahí. Quedan, todas sus cosas quedan configuradas por la razón. Sus charlas, sus predicaciones, sus libros son, digamos, de profesores, son cosas racionales. Entonces, pues, son claros. A mí me gustan. Yo leo algunos libros de este tipo de hermanos y me gustan porque, bueno, pues aclaran las cosas, pero a lo lejos se huele de que no han pasado por el virus. De que el virus y la experiencia de Jesucristo no la tienen interior. Tienen el concepto. tienen la idea, que es buena, evidentemente. Algunos, según su sensibilidad, mayor o menor, pues te da la impresión. Ay, este padre, qué bueno es. El otro padre, qué espiritual es. Pero ¿ha pasado por el virus o no ha pasado por el virus? Puede decir así con esa frase, qué serio es esto. Pues yo no lo sé. Pero a lo que nos importa a nosotros, ya que nos, a lo que nos llama el Espíritu Santo, en un sitio como este vuestro, en un convento como este vuestro, es a pasar el virus. Es a que experimentéis el virus de Jesucristo, y que al experimentarlo, vosotras podáis decir a cualquiera, esto es muy importante, esto es muy serio. Estoy llevando una vida, o estoy teniendo unas experiencias, estoy teniendo unas revelaciones, estoy teniendo, pues no sé, en mi vida algo, unas claridades que para mí son muy importantes. A este tipo de personas de las que estoy hablando le suele faltar la experiencia del virus, le suele faltar el Espíritu Santo, digamos, porque el Espíritu Santo, digamos, te da vida, te da una vida interior fuerte, como acaba de leer. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, acabo de leer, son hijos de Dios. Los que son guiados y los que son hijos de Dios, porque han pasado por el virus de Jesucristo, pues se hacen hijos de Dios y claman papá. Su vida interior, su vida dominicana, su vida espiritual es una vida de papá. Y eso dicho a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y con Jesucristo, porque se hacen hermanos de Jesucristo y herederos y coherederos con Jesucristo. Entonces, papá, se llama papá. Y si tú nunca llamas a Dios papá, o tú eres demasiado serio con Dios, a lo mejor es que todavía eres muy intelectual. A lo mejor es que todavía no has pasado por el virus. Entonces no te has enterado bien. Testimonio, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este tipo de personas, este tipo de espiritualidades, este tipo de hermanos, este tipo de fraile del que estoy hablando, pues es un tipo de fraile que son muy morales o muy del compromiso. Te predican pues mucha moral, lo que hay que hacer, hay que, debemos de esto, debemos lo más allá, debemos tal. Pero moral, moralina, mucha moralina. Pero no te suelen decir testimonio personal de lo que ha sucedido en su vida. Nunca hablan de un testimonio personal. Hablan más bien pues de lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer siempre es teórico. Siempre está más allá del momento y de la vida presente y de la situación en la que se encuentra o nos encontramos ahí cada uno de nosotros. Compromiso, ahora está muy de moda. El compromiso. Esta es una palabra que no creáis que es muy antigua. Es muy moderna. Ya era yo cura cuando oí por primera vez la palabra compromiso. En toda mi carrera nadie me habló a mí de compromiso. Y no te lo pierdas. La oí por primera vez en francés. El engagement. Engagement. Y yo oía en Francia, por ahí, engagement, y no sabía lo que era. ¿Pero qué significa engagement? Le preguntaba yo a algunos, ¿pero qué es eso de engagement? Pues el compromiso ¿Pero qué es el compromiso? Si yo no sabía ni lo que era el compromiso. Es una palabra moderna. Es una palabra que ha nacido con la Gaudium et Spes. Es una palabra que ha nacido en relación con el testimonio o en relación con el trabajo que tú tienes que hacer con los pobres, con los desheredados, con los lugares de conflicto, con aquellos que se definen cuando hablamos de la opción preferencial por los pobres. Con estos hay que tener mucho compromiso. Yo, pues, en la educación que tuve, mis profesores no sabían lo que era el compromiso. Y no me lo enseñaron, y yo, pues, tampoco lo sabía, hasta que lo fui aprendiendo. Pero el compromiso también se puede quedar en teoría, en pura teoría. Porque, y es una cosa que durante muchos años ha formado muchas conciencias de religiosos, el compromiso, una especie de política religiosa, una especie de teología política, una especie de espiritualidad política que se refiere a los demás y que está muy bien. Yo no voy a decir que eso no sea evangelio. Es evangelio, naturalmente que es evangelio. El ir a los pobres, ¿cómo no va a ser evangelio el ir a los pobres? Si Jesucristo siempre estaba con ellos. ¿Cómo no va a ser evangelio tener compromiso? La invención de esta palabra está muy bien hecha. Esta forma de ver, digamos, la vida religiosa, en un momento dado de la historia que ha surgido, sin duda que ha sido sacada por el Espíritu Santo. Y el compromiso está ahí y nosotros tenemos este compromiso. Pero también puede ser teórico. Puede ser simplemente un formato intelectual. Si hablamos, por ejemplo, de Teresa de Calcuta, que es la mujer del compromiso, quizá más, no sé, más notable de estos últimos 50 años. Si hablamos de Teresa de Calcuta, pues a lo mejor estamos hablando de un compromiso serio. A lo mejor estamos hablando de algo que se puede decir, como decía antes, esto es muy serio. El ir a Calcuta, el ir con los pobres, el ir a donde te requiera tu conciencia o te requiera el Espíritu Santo para el servicio de los pobres, es una cosa muy seria. El problema es cuando esta cosa se queda nada más que en ideal, se queda nada más que en intelectual. Entonces muchas veces se transforma en ideología. Debajo no hay nada. Vas con los pobres, pero te puedes quedar tú allí. Sencillamente te buscas a ti mismo, con otras palabras. Y entonces se queda todo en muy intelectual. Pero la palabra y el concepto y la idea y el compromiso real, pues, es una obra del Espíritu Santo y nos ayuda a todos nosotros. Yo cuando entendí también, pero ya después de terminar la carrera, todo lo que significaba la teología política hacia los demás, todas estas cosas, pues me di cuenta de que ayudaba muchísimo a mi formación. Porque cuando yo estudié no era esto, no se conocía. Cuando yo estudié, digamos, pues el compromiso, por decirlo así, estaba más con la perfección. Compromiso estaba con, no sé, ser dentro del convento, pues una persona que cumplía perfectamente con las normas, cumplía perfectamente con todas las asistencias a coro, a todo, que su vida religiosa pues no dejaba nada que desear, no era un callejero. Estoy hablando de frailes. Vosotras a lo mejor sois menos callejeras, pero los frailes pues pueden ser más callejeros. Y una vez le oí a un viejo, ya muy viejo, tenía 88 años, dice, los frailes se dividen en dos clases, en observantes y callejeros. Los observantes son los que están en el convento muy observando todas las normas y eso, y los callejeros pues son los que andan mucho por la calle. Pero aquel viejín, pues cuando dijo que los frailes se dividían en observantes y callejeros, dice, en fin, pero las dos clases de frailes son muy buenas. Él tenía ya su misericordia. Él no era ni observante ni callejero. Él era el jardinero del convento de Alcobendas. No salía por la calle, pero estaba todo el día plantando. Como teníamos una huerta o un patio o un jardín tan grande en el convento de Alcobendas, pues plantó montones de árboles y les cambió de sitio y les regaba y hacía mil cosas. Ese era su compromiso. Pero claro, dentro del convento, por lo tanto, para él era el tema de la observancia el de el verdadero compromiso. Pues bien, hermanas, estoy seguro que vosotras entendéis esto que estoy diciendo, porque es lo nuestro. He dicho que voy a hablar desde casa, y desde casa, pues los frailes somos así, somos así. Hay que decir, como el viejito este, en fin, pero todos buenos, porque yo tengo la experiencia, por ejemplo, de estos 8 que han muerto por el virus tan cerquita de mí, que con algunos he discutido mucho durante toda la vida, por su compromiso, por su forma de, eran como muy intelectuales o era como muy tal. Y ahora después de muertos, yo he pensado por dentro, diciendo, pero qué bueno era. Pero sí era muy bueno. Yo discutía muchísimo con él y él conmigo, pero ¿cuánto daría por tenerlo aquí cerca? ¿Cuánto daría por tenerlo cerca, sobre todo después de haber pasado por la experiencia, por esta experiencia? ¿Cuánto crecimiento podía haber habido si hubiéramos tenido la ocasión de volver a hablar? Como se nos fueron, de una manera tan rápida, tan nocturna, tan oscura y tan alevosa, porque eso son adjetivos que se puede decir de la forma de morirse en la pandemia, donde las autoridades no te permitían ni, y siguen sin permitirte. Hace nada se murió una monjina aquí en Don Ramón de la Cruz y ni han podido tener el cadáver en casa. Nada de tiempo, lo tuvieron que llevar inmediatamente a un tanatorio. O sea, nos descolocan nuestro sentido de comunidad, nuestro sentido de estar pues los unos cerca de los otros en esta aventura de conocer a Dios, de conocer al Señor. Pues bien, hay otros frailes que tienen más el formato, en vez de intelectual, tienen más el formato espiritual, porque hay de todo. Y estos frailes, yo he tenido los dos formatos. Ahora, en este último tiempo de mi vida, me inclino más y me gusta más el formato espiritual. Yo soy como la vicepresidenta del gobierno, que he tenido el virus. Y entonces, después de tener el virus, después de tener una experiencia del Espíritu Santo, una experiencia, por lo tanto, de Jesucristo, pues puedo decir, es serio. Esto es enormemente serio. Muy interesante. Y el formato espiritual que tiene, o cómo se puede definir este formato espiritual del cual estoy hablando, pues son gente poco racional, o somos gente, yo mismo me considero poco racional, porque somos más experimentales, nos gusta más lo vital, lo vivencial, lo experimental. Experimentar a Jesucristo no conocer muchas cosas sobre la persona de Jesucristo, sino más conocer a Jesucristo en persona, que es una cosa muy distinta. Tener una relación con él, digamos, menos intelectual, pero sí como más experimental o vivencial. Santo Tomás ya lo dice. Santo Tomás dice que hay hombres que se guían por la razón. Y estos hombres, pues, son virtuosos. Su fin es alcanzar la virtud. Y lo vemos en los conventos, cómo se nos ha predicado muchas veces alcanzar la virtud. La virtud se alcanza, digamos, de una manera racional e intelectual. Pero hay otros, dice Santo Tomás, que no son guiados por la razón, sino que son guiados por el instinto divino. Tienen un instinto divino, tienen como una guía interior con la que el Espíritu Santo les va llevando al conocimiento interior de Jesucristo. Santa Catalina de Siena nos hablaba de Jesucristo como puente, el puente entre Dios y el hombre. El hombre Jesús era el puente. A través de la humanidad de Jesucristo tenemos que llegar a Dios. Pero si tratamos con una humanidad, no podemos tratar solo intelectualmente. Si yo trato contigo, yo quiero experimentar tus vivencias, quiero experimentar tus cosas, quiero conocerte en lo profundo, quiero saber por qué lloras, quiero saber por qué estás triste, quiero saber por qué tienes hoy ojeras, quiero saber si has dormido esta noche o no has dormido. Yo quiero llegar a un poco a lo profundo de tu vida, pero de tu vida experimental, no solamente, digamos, a lo que has pensado o las grandes ideas que por la noche soñaste. No, no. Yo quiero también saber cómo estás tú y saber cómo marcha tu salud, cómo marchan tus cosas. Pues bien, guiados por el Espíritu Divino que digo, generalmente los teóricos hablan mucho de Dios, pero muy poco de Jesucristo. Casi nunca dicen Jesucristo. Yo creo que os he contado ya, me parece, no sé si lo he dicho aquí o dónde lo he dicho, porque se me murió una hermana de 50 y pocos años de cáncer. Una hermana y un cáncer fuerte de pecho, pero muy fuerte. Y hablaba mucho conmigo, pero siempre de Dios. Siempre Dios y Dios y Dios. Y yo veía que estaba poco consolada con Dios, que Dios no la consolaba. Y entonces algunas veces le decía, pero Trini, pero tú no puedes dirigirte a Jesucristo, tener más relación con Jesucristo, porque el consuelo de un cáncer no viene de Dios, viene de Cristo, porque el que sangró fue Jesucristo, el que pasó el cáncer fue Jesucristo, es el que te puede consolar y el Espíritu de Jesucristo es el que puede llegar y hacer, pues no sé, una fuerza muy grande en ti, en lo que estás sufriendo. Y ella, la mujer, me decía, no me sale. No me sale dirigirme a Jesucristo. Solo me dirijo a Dios. Pues no sé a nosotros qué nos sale. A mí me salen las dos cosas, evidentemente, porque tienen que salir las dos cosas. Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero fundamentalmente mi vida espiritual está anclada en Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo, en su muerte, misterio pascual, y en su resurrección. Por ahí va mi fe, y esa es mi fe, y por ahí experimento yo también el consuelo que creo que debo experimentar, pues para pasar mi propia pasión, mi propia vida, mis propias circunstancias y situaciones. Bien, los que viven o se dirigen a Dios como ser supremo, pues no suelen sentirse como hijos, porque para sentirse como hijos de Dios se necesita ser hermanos de Jesucristo y herederos con Jesucristo, que es la lectura que os he leído. Se necesita ser herederos con Jesucristo. Pero para eso, pues, necesitamos el don del Espíritu de Jesucristo, porque cuando decimos, o cuando yo digo Espíritu Santo, no creáis que me estoy refiriendo solo a una tercera persona allá lejana de Dios. No, me estoy refiriendo al Espíritu de Jesucristo, del hombre Jesús, o que nos viene a través y por medio del hombre Jesús. Ese es el Espíritu nuestro, porque es un Espíritu hecho cristiano, es un Espíritu cristianizado, es un Espíritu humanizado, hecho humano. Es el Espíritu que tú lo experimentas en tu dolor de vida, de estómago, en lo que acaba de pasar en tu familia, en lo que está pasando en la comunidad, que tú lo experimentas en tu propio crecimiento, que lo experimentas en tu oración, que lo experimentas en tu crecimiento porque te está revelando cosas en tu interior. Es ese espíritu cercano, nuestro, casero, que nos viene por medio de Jesucristo resucitado, pero con llagas, porque Jesucristo resucitó, pero conserva las llagas como las conservaba cuando se aparecía a los apóstoles. Pues bien, la máxima conciencia de Dios, como la máxima conciencia del coronavirus, se tiene cuando uno lo pasa, cuando Cristo ha pasado por ti. Cuando tú notas, como dice San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Yo creo que esa es la máxima conciencia. Y según vas avanzando, según vas profundizando en esa conciencia, pues, de la humanidad de Jesucristo, es donde tú vas experimentando también su acción. La acción es muy importante. Para experimentar a una persona, hay que experimentar su acción sobre ti, su cariño sobre ti, su mirada sobre ti, su acción. Porque si no, no. Los racionales, por ejemplo, los que son muy racionales, como le pasó a Pedro Reyero, que era muy racional y cumplía con todo perfectamente y hacía. ¿Y entonces de qué se quejó? Se quejó de que Dios no le hablaba. Es que Dios está en silencio. Llevo años y años cumpliendo, queriendo ser bueno, pero Dios nunca me ha dicho una palabra. Nunca he notado un consuelo. Nunca he sentido que yo pueda decir, el Espíritu Santo me ha amparado. El Espíritu Santo está conmigo. Y el silencio de Dios lo mató a Pedro Reyero. Por eso estuvo unos cuantos años por ahí, como medio salido. Ahora bien, pues otros no lo echan de menos. Pedro Reyero echaba de menos a Dios. Otros les basta con cumplir, pero no lo echan de menos. O dicen, ¿y por qué me va a hablar a mí Dios? Yo lo que tengo que hacer es esto. Pues bien, los espirituales más bien, el crecimiento espiritual lo notan cuando, a través de vivencias, a través de revelaciones, a través de la sabiduría que el Espíritu te va dando, sobre todo en la vida, cuando estás enfermo, cuando estás pasando por malos momentos, que tú puedes hacer oración y esa oración te da sabiduría para seguir pasándolo, para tener más fe, para parecerte más a Jesucristo, para decir, Señor, que yo quiero vivir esta dimensión que me abre a ti, que me abre a tu cruz y, por lo tanto, también a tu resurrección. Esas palabras tremendas de San Pablo que dicen que nada me aportará de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. ¿Qué sensación tendría él de la cruz de Cristo? pues tenía que tenerla muy grande, muy grande. Pues bien, hermanos, el Espíritu revela y nos revela, y así con creces se van realizando y sucediendo los misterios de Jesucristo en nosotros. Si tenemos el virus, yo no tengo el virus ni quiero tenerlo. Yo quiero tener a Jesucristo. No quiero tener a este patógeno que lo llaman coronavirus, que ¿qué es? Pues una simple sustancia, una simple proteína, pero que afecta. Una simple proteína que no siquiera es un ser vivo, pero que al respirar tú entra en contacto con otras proteínas que tienes tú y las trastoca. Trastoca su forma de actuar y ya estás infectado. Entonces en cadena se va haciendo en tu proceso respiratorio y pulmonar y todo eso, se va haciendo la enfermedad que puede llegar hasta matarte. Pues bien, hermanos, si se trata de matarnos, que nos mate Jesucristo, que no nos mate el señor este coronavirus, porque es una pena. Tampoco es una pena. Si Dios tiene destinado que nosotros pasemos por ahí, pero vamos a hacer todo lo posible para no coger el coronavirus. Gloria al Señor.